Hay un tema que me parece interesante, importante, que es la representación popular, la libertad y el derecho que tenemos todos nosotros de plantear en la calle lo que no estamos de acuerdo con cualquier gobierno, este gobierno, el anterior, el que sea, cuáles son los límites de la fuerza pública, o sea, hasta qué punto uno debería aceptar o repudiar la represión por parte de una fuerza de seguridad, y también cuál es la responsabilidad de aquellos que ocupan la calle y están reclamando por lo que consideran un derecho. Me parece que eso es un tema que hay que empezar a discutirlo, porque yo considero una libertad ocupar una plaza y reclamar al gobierno que saque o no saque una ley, o que modifique una ley. Ese es tu derecho, está en la Constitución, y para eso peleamos tanto por la democracia. Ahora, ¿cuál es el límite a esa protesta? ¿Uno puede avalar que 50 tipos a los piedrazos quieran entrar al Congreso? Eso es el derecho a ejercer la libertad para protestar. Si es del otro lado lo que está mal, o sea, la gendarmería reprimiendo, la policía reprimiendo, sé que está mal, porque la represión debe tener una simetría respecto a los hechos que están sucediendo. Entonces, si vos ves como dos energúmenos arriba de una moto pisan un militante, o sea, no tengo duda que está mal. Si un tipo que está sacando una foto aparece un policía y le roba el celular, sé que está mal. Y si te muelen a palos cuando la protesta ya fue disuelta, sé que está mal. Ahora, del otro lado también tenemos que empezar a analizar cuáles son los límites de la protesta frente a decisiones de gobierno que uno no comparte y que es legítimo no compartir. Me parece que la discusión es cómo ejecutás lo que crees que no es legítimo compartir. Vamos a hablar con Nicolás del Caño, que es diputado nacional y forma parte del Frente de Izquierda. Buen día, te saluda Román Lechmann.
¿Qué tal, Román? Buen día.
Buen día. Bueno, ¿qué decís vos?
Mira, yo creo que acá hay un hecho que ha sido muy 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 contundente, ¿no? Una protesta masiva y hay, como vos decías, es legítimo derecho a permanecer en un espacio público como la Plaza del Congreso. Creo que si uno es honesto con lo que sucedió, por ejemplo, el día 14, todavía hay 5 personas detenidas el día 14, que 2 de ellas son personas en situación de calle. Otro pibe es un pibe que no fue a la manifestación, que fue detenido en el subterráneo, mientras ayudaba a una mujer que no podía levantarse por los gases y estaba ayudándola. Bueno, vinieron, lo detuvieron, le pusieron piedras en una mochila, volante de 2 fuerzas políticas completamente distintas. Bueno, está detenido desde el día 14 de diciembre.
Eso está mal. Sí, si no me lo planteás, está recontra. ¿Y los abogados qué dicen? Los abogados de ustedes. Los abogados de la Liga, del CELS, no sé quién los está defendiendo.
Bueno, no, han hecho distintas presentaciones y está el juez Bonadío a cargo. La verdad que es un desastre. Como vos también decías, hay un hecho que todos vimos el día 14 cuando la manifestación ya estaba disuelta. Yo la verdad que cuando salí, que la sesión no se realizó porque no hubo quórum, fueron horas y horas de represión, y todo eso ahora tenemos a compañeros que están detenidos, como César Araki, como el otro compañero Dimas Ponce,
sí, que se presentó ayer, sí.
Claro, que son militantes del Partido Obrero.
Nicolás, ahí, sí, digamos, a partir de lo que uno puede considerar una evidencia fotográfica, te lo pongo en ese contexto, vos estás viendo, se ve en las fotos, que tanto Araki como Ponce están agrediendo a la policía con una caña, o sea, le rompieron una mandíbula.
A ver, eso no hay
está,
evidencia.
Pero sí, está en la foto.
La mandíbula,
Nicolás, está en la foto.
A ver, yo te estoy diciendo, hay una situación donde nosotros, en la movilización masiva, eso que dijeron que pretendía entrar al Congreso, bueno, yo tengo causas judiciales y otros diputados también, que complot para tomar el Congreso. Si vos ves los videos de la manifestación, vas a ver que en ningún momento, al menos, digamos, de la gran parte de las columnas,
sí,
particularmente nosotros, se ve que no hay esa intención.
Cuando bueno, pero ahí está, pero está bien. Eso,
cuando hay una represión, sí hay una decisión de permanecer en la plaza.
Está bien, pero eso está bien como lo planteás. A ver, vos podés decir públicamente que todos los que fueron a la marcha no querían entrar al Congreso para levantar la sesión, o podés decir públicamente que todos los que eran tuyos, que vos estabas conduciendo como líder del Frente de Izquierda, lo único que querían era protestar, pero no entrar al Congreso.
Bueno, eso desde ya.
Te
quiero decir que después, si vos ves, inclusive si vos ves objetivamente, hay un montón de gente que está protestando en la plaza, digamos, que no... Entonces, cuando hay una represión,
sí, bueno,
después, por supuesto, hay gente que nosotros no comprendemos, gente que tenga bronca y que a veces se descarga su bronca. Hay una situación social muy crítica, muy difícil, digo, nosotros en ese sentido no...
Está bien, pero la situación...
Lo podemos comprender, digo, ¿no? No, sí. Además, digo, porque se dice son la gente que son servicios, digo, yo no, nosotros no lo sabemos, seguramente fueron muchos servicios, todos los compañeros que estuvieron ahí me decían que había muchos servicios.
Es probable, lo que pasa es que yo me centro así, mira, a ver si podemos ir despejando las cosas. A ver, ¿hubo represión en exceso? Y seguramente que sí. No hay duda al respecto y por eso hay causas abiertas. ¿Hubo gente que fue a protestar como corresponde y luego cuando vio los incidentes se corrió para no quedar mezclado? Sí, y eso habla muy bien de sus dirigentes. En la última manifestación fue una pena que todo estaba centrado en los 30 energúmenos que tiraban piedra a la policía de la ciudad y no pudieron mostrar las columnas, porque yo creo que juntaron como 200.000 personas.
Mira, la movilización fue
impresionante.
Gigantesca, digo, lo que también creo que en eso coincido con vos, de que se dejó de lado el destacar una movilización.
Claro, porque estaba muy, porque esa responsabilidad de los medios, ¿eh? O sea,
con
yo me hago cargo.
Una participación de trabajadores impresionante, a pesar, algunos gremios convocaron, pero a pesar de que la mayoría de los gremios nucleados en la CGT, fue una vergüenza, convocaron un paro para las 12 del mediodía.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero al margen de los juguitos de la CGT, que ya la conocemos, yo creo que fue un error de los medios donde te concentraste todo en la terrible bataola de 3-4 horas frente al Congreso y no ponchaste, aunque sea un minuto, la cantidad de gente que había.
Pero igualmente eso después creo que queda muy claro, ¿no? Vos... yo, por ejemplo, ayer estuve con los trabajadores de FANASUR,
sí.
Fuimos hasta Sur a acompañar su reclamo, que son 230 familias que a fin de año se enteraron que no tienen más trabajo, de un día para el otro se cierra una planta. Bueno, ellos, por ejemplo, había compañeras que habían votado también, ¿no? Y que la verdad que estaban completamente... desencantado, pues nosotros votamos un cambio que suponíamos, que pensábamos, que aspirábamos que fuese algo que mejorara nuestra situación.
Ahora, escuchemos, yo tengo una pregunta. Vos estuviste en la plaza el segundo día, el 14. Los pibes que se parapetaban sobre unas maderas y le tiraban baldosas a la policía, ¿esos dónde eran? ¿Vos sabés dónde eran?
No tengo ni idea de dónde eran.
Pero los pibes, o sea, son pibes que se nota que tienen cierto entrenamiento.
Ni tampoco vi eso que vos señalás. Yo te digo...
¿Cómo? ¿No lo viste en la tele después?
Yo vi muchas imágenes, no tengo presente la que vos...
No, eran 20 pibes, 30 pibes tirándole piedrazos a la policía metropolitana, y la policía metropolitana escondido detrás de escudos. Eso sí lo viste.
Mira, por eso te digo, yo creo que hay que tratar de que el árbol no tape el bosque.
No, está bien, por eso estoy analizando todo.
Y entender que puede haber en las movilizaciones y todo lo que sea, pero también hay una bronca legítima está bien, sectores pero la populares que sufren la brutal, bien, pero el brutal la ajuste y que, bueno, tienen bronca con lo que está pasando. Está bien, pero una situación que no es ni la tuya ni la mía, digamos.
No, no, ya eso ya lo, eso lo sé y lo tengo asumido. Ahora, mi pregunta, vos sos un dirigente político de un sector de un ala ideológica de la Argentina. O sea, la pregunta para mí fundamental en este punto es, ¿cuál es el límite? O sea, sé que las fuerzas de seguridad no pueden reprimir como reprimieron. Eso lo tengo clarísimo. Y voy a cualquier lado a plantearlo y te firmo cualquier solicitada. Ahora, me corro de ese lugar y voy a las representaciones populares. O sea, ¿cuál es el límite?
No, entendí lo que vos decías al comienzo. Yo te digo, el problema es el siguiente. Por eso te estaba dando el ejemplo de ayer. Sí. ¿No? Puedo dar el ejemplo de antes de ayer estuve con los trabajadores de Tokel, una metalúrgica, donde despidieron 130 trabajadores, que no les pagan hace dos meses. Y así, en la Unión Ejecutora Provincial de La Plata, despidieron 300 trabajadores y disuelven la Unión Ejecutora, que es la que se encarga de la ejecución de las obras educativas, es decir, escuelas y las jardines. Y así, el municipio de Quilmes, 500. Hay despidos en un montón de lugares donde los trabajadores están reclamando por los usos, ¿no es cierto? Entonces, yo te digo, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite del gobierno? Acá, yo te digo, hablando con trabajadores, miren, yo tengo 31 años trabajando acá, en Fanatur.
Sí.
Tengo 31. Me dicen que por ley ni siquiera me correspondería una indemnización.
No, eso
¿qué
no
hago?
Sé.
¿Dónde
no.
consigo trabajo?
Yo te lo digo solo desde la institucionalidad. 31 años trabajando, te rajaron y te pagan indemnización, tenés un caso perfecto en los tribunales, olvídate.
Ya
le conseguimos un abogado laboralista.
Yo te estoy diciendo.
No hay manera de que no le den una indemnización a un tipo que haya laburado 31 años. O sea,
claro,
no existe.
Estuvieron contratados durante...
No importa, pero el contrato genera derecho. Olvídate.
Está bien, obviamente, pero...
No. Lo que pasa es que, a ver, el Estado, si el Estado echa, están los gremios. Entonces los gremios se movilizan para evitar los despidos del cierre de la fuente de trabajo. En ese contexto, la pregunta básica es, ¿cuál es el límite? O sea, si vos dejas a alguien...
Digo, el límite es que vos vas a encontrarte con un montón de sectores que después de lo que pasó con la reforma previsional,
sí.
Ahora desconfían totalmente del gobierno, no están de acuerdo con lo que significó la reforma previsional, y entonces, si el gobierno, después de eso, viene tarifazo, todos aumentos en la luz, en el gas, el transporte, despidos, techos en las paritarias, o sea, mientras vos beneficiás a los grandes grupos económicos, seguís bajando
entonces,
la
bueno,
a las
haces, de la entonces la réplica es, votame a mí de vuelta en el 2019 y mientras tanto haces una movilización por día, por ejemplo.
Nosotros vamos a participar en todas las movilizaciones,
okay. Pero la movilización en un sistema democrático tiene un límite, que es la movilización. O sea, bueno, podés plantearte
pero
una movilización.
Pero es que vos estás confundiendo el ángulo, ¿me entendés?
A ver, dale,
nuestro método lo conoce todo el mundo, digamos. Nosotros vamos apostamos a la movilización popular y consideramos que la única forma de que se frenen estas políticas es con los métodos de la clase trabajadora, es decir, con una huelga masiva de todos los trabajadores. Por
eso la huelga masiva está...
Siempre denunciamos a la CGT, entonces siempre denunciamos a la CGT.
Claro, pero la huelga... Pero está, Nicolás...
Ahora, vos, para que me termine, si vos no tenés en cuenta que la violencia la generan cuando le roban a 17 millones de personas de las más vulnerables por una ley en el Congreso, y que el límite... ahí no hay límite, o sea, si el gobierno hace eso, el límite del gobierno no tiene límite.
Pero, perdóname.
Está generando una violencia inusitada.
Una
jubilada que se encuentra el otro día en el almacén, le dice, no lo podía creer, dice, y ahora estoy tratando de hacer el trámite para que no pagar los 1.000 pesos que me llegan. ¿Cómo hago?
Déjamelo plantear así, te entiendo el punto, déjamelo plantear así. Hago la abstracción, no voy a discutir si perjudican o no 17 millones de jubilados porque no es, para mí no es el sentido de la nota ahora. O sea, no, y aparte no vamos a poner de acuerdo. Y la verdad que necesito ponerme de acuerdo sobre cómo se representa aquello que no están de acuerdo con las políticas del gobierno, no sobre el fondo de la política, porque igual vamos a tener una discusión vos y yo de acá a las 9 y no vamos a poner de acuerdo. La pregunta básica en este punto es, ¿cómo que no hay límite? O sea, porque vos tenés el derecho constitucional de hacer un paro todos los días, 14 días de la Constitución. Muy bien. El gobierno, sobre su representación legítima por los votos que obtuvo en el 2015 y el 2007, aplica medidas. Tu posibilidad de revertir las medidas es, ahora, o una negociación política sustentada en una movilización masiva, o los tribunales. Ese es tu límite, no hay otra cosa, ¿eh?
A ver,
el límite... ¿O hay otra cosa para vos?
A ver, el límite es que si el gobierno... Digo, por eso yo te insisto... el límite es que el gobierno, cuando aplica políticas de esas características,
sí,
está generando lo más de lo que pensemos vos y yo.
Sí.
O sea, para ser concreto, digamos.
Sí, sí, claro,
más
está bien.
De lo que pensemos vos y yo, genera situaciones, digo. Pensemos lo que sucedió en el 2001.
No, no, pero no me vas a comparar el 2001 con el 2018, Nicolás.
Te lo digo en el sentido de, la, de las políticas que van generando una situación social que se va deteriorando. Y que van generando...
¿Vos decís que estamos en un proceso político que puede desembocar en 2001?
No, yo no te estoy diciendo que pueda desembocar en el 2001. Te estoy dando un ejemplo porque vos me lo planteas como una abstracción diciendo, bueno, ¿cuál es el límite?
No, 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 yo no te lo planteo,
la movilización. Yo te digo, la movilización, o si la movilización va a haber estallidos o no va a haber estallidos. Y el gobierno, vos me preguntás cuál es el límite desde los sectores populares.
Sí.
Yo te digo, el problema es que si el gobierno no tiene límites, si el gobierno ajusta, aplica políticas que siempre van para el mismo lado, de ajustar a los de abajo, y la gente ve que mientras le están sacando, le están dando a los grandes empresarios.
Está bien, pero supongamos que...
que genera una violencia terrible.
Escuchame, te tomo el análisis. Suponete que vos tenés razón, que el gobierno es un gobierno 100% expoliador, que le saca a los de abajo y le da a todos los de arriba. Suponete que en tu hipótesis tenés 100% de razón, y vos sos un dirigente político o diputado en un sistema democrático, y la gente está caliente. Te tomo toda la variable de tu hipótesis. ¿El límite cuál es?
Por eso nosotros vamos...
¿Cuál es el límite?
Nosotros vamos a impulsar la movilización.
Muy bien.
Popular.
Es absolutamente.
Como te decía anteriormente.
¿Hasta qué límite?
Impulsaremos. No, nosotros impulsamos la movilización y queremos que, como te decía antes, derrotar y frenar la política que ajusta a los...
El gobierno
populares.
No cambia. El gobierno
creemos
no cambia la política.
Fuerza,
el gobierno.
Creemos que la fuerza está y se mostró que, como vos decías anteriormente, lo que no se vio en los medios, el 18 se vio una unidad de trabajadores desde abajo, impresionante, a pesar de la CGT, y eso sigue, ojo, eso sigue, porque como te digo, yo lo viste en la movilización de Azul todo el pueblo, el otro día manifestándonos por el centro de Adrogué, era impresionante la solidaridad con estos trabajadores,
pero
que
vos...
ningún medio lo saca.
No, no, pero bueno, por eso...
En esta situación,
y está bien que lo cuentes, está perfecto lo,
bueno,
cuente, lo que...
Sí, yo lo que te estoy diciendo es, vos tenés ahí el límite. Es que si el gobierno mantiene estas políticas, yo creo que inevitablemente la movilización se va a multiplicar, y creo que eso ya el gobierno está generando una violencia.
Está bien, pero digamos, cuando vos te juntás con tus militantes antes de ir a las marchas y explicás para qué van a las marchas, ¿sí? O sea, estoy tratando de vivir la metodología de
eso. Nosotros está claro, nosotros
no, está bien, por eso trato
no es nuestro método de tomar, te lo aclaro, no es nuestro método de tomar el Congreso, o sea, en el sentido de ir un grupo
déjamelo poner fácil, así vos podés hasta plantear una respuesta lineal. No es el método del Frente Izquierda, o sea, tu representación política, pensar que cambiás una política del gobierno de Macri entrando en la Casa Rosada.
No, por supuesto que no.
Ni
no,
en el
no,
Parlamento.
No, por supuesto
ni,
que no.
Ni plantear, repitamos el 2001. No es tu método.
Nuestro método, como te decía anteriormente, nuestro método es la movilización masiva, la huelga masiva de los trabajadores.
Okay, entonces, es absolutamente legítimo. O sea, vos...
la fuerza para decir, bueno, mirá, nosotros tenemos este método legítimo que es paralizar todo el país. Si los trabajadores no tienen acuerdo con esta política económica que los perjudica permanentemente,
no, pero está bien, eso es tu mirada, está bien, pero
te van a decir después que es ilegal, porque siempre las leyes se aplican o no se aplican en función de esos intereses, digo, ¿no? Tampoco seamos ingenuos.
No, ya lo sé. Bueno, es el primer capítulo de Cuaderno de la Cárcel de Gramsci.
Por eso te digo. O
sea, eso ya, ya lo sé. Ahora, lo pasa que está bien como lo planteaste. O sea, tu límite es un límite de una herramienta constitucional. O sea, ustedes no creen que estamos en una etapa prerrevolucionaria.
Eso, más allá, por eso te digo, más
o sea, ¿crees que estás en una etapa prerrevolucionaria?
O sea, más allá de lo que uno crea o no crea.
No, pero te estoy preguntando de verdad, ¿vos crees que estamos en una etapa
prerrevolucionaria? No, yo te estoy respondiendo lo que me parece sustancial, sí. La situación política que hay en Argentina hoy.
Sí.
La situación política en Argentina hoy es que el día 18 hubo un antes y un después. El gobierno perdió una legitimidad popular enorme. Y los sectores populares empezaron a dar cuenta que tienen la fuerza y la capacidad de ponerle un freno al gobierno más allá de que la ley se haya aprobado.
Okay,
ahora, por ejemplo, la ley laboral, el gobierno tiene un serio problema. Es decir, bueno, la ley laboral no saben cómo hacer para llevarla adelante sin que se plantee una situación nuevamente de estas características.
No te quiero desilusionar, pero la ley laboral, si no sale, no es por la presión de la gente conducida por la izquierda, sino porque la CGT se corrió.
¿Qué? No es la gente conducida
por la izquierda. No, digo, la reforma laboral no sale porque se rompió el acuerdo con la CGT, no por la izquierda.
No, bueno, por eso, pero vos pensás que se rompió el acuerdo con la CGT.
Porque los gordos caminan por las dos veredas, no importa si hace 40 grados de temperatura o frío polar.
¿Por qué? Porque los van a tener un problema, digo.
No, está bien, pero el problema...
Los trabajadores no están muy contentos con lo de...
No, está bien, pero Nicolás...
Hace rato, pero después lo que pasó con los jubilados, te puedo asegurar que...
No, está bien, pero digo, para...
Un montón de gente que no quiere que se repita esta situación.
No, está bien, pero para plantear las cosas, por lo menos para mí, de cómo son... La reforma laboral no sale porque ustedes mueven gente, sino porque los gordos dijeron que no.
Eso lo dijiste vos, yo nunca dije.
Dije
que el problema que se generó...
No, pues estabas extrapolando que no sale la reforma laboral por la movilización del 18. No, la reforma laboral no sale porque se corrieron los gordos, no por la movilización.
Está bien, vos interpretarlo como...
No, está bien, para mí, obviamente,
creo
sí.
Creo que lo corrimiento de los gordos fue porque había un quilombo enorme entre los trabajadores, se lo puedo decir, en un montón de lugares que uno recorre...
¿Vos crees que los gordos hacen movimiento político pensando en los laburantes?
Yo creo que los gordos viven de los laburantes.
Ah, sí, una cosa es vivir de los laburantes y otra cosa que se muevan por los laburantes.
No se mueven por los laburantes.
Bueno, me está dando la razón, entonces.
No se mueven por los laburantes, está equivocado. No se mueven por los intereses de los laburantes.
Y bueno, por eso mismo.
No se mueven por los intereses, pero sí, si ven que van a perder el poder que tienen dentro de los gremios,
pero
no son tontos, y eso son los movimientos que hacen. ¿O vos te pensás que el paro del 7 de abril, del 6 de abril lo convocaron por los trabajadores en el sentido de decir,
pero no es la interna de ellos?
Lo convocaron porque hubo una marcha donde quedaron en evidencia el 6 de el marzo, y que la gente les dijo, muchachos, pongan la fecha, dejen de dar.
Sí.
Bueno,
sí.
Si no, es como que, bueno, ellos están ahí y en realidad... no tienen ningún peso. Bueno, eso no lo comparto.
Tienen
mucha fuerza y, como te digo, el 18 se vio.
Escuchame una cosa, Nicolás. Tengo una última pregunta, antes de cerrar la nota. Pibe, el gordo este que tiraba con el bazooka, Sebastián Romero, ese de ustedes, ¿no?
Es un compañero que es de un partido de izquierda que... formó parte de las listas en algún momento de Frente Izquierda y es un compañero que era trabajador de General Motors.
Ok, ¿y cuándo lo ponen a la disposición de la justicia?
Nosotros no estamos a cargo, yo soy del PTS, pero no estoy a cargo de la
Pero
de
a tu colega del PTS, ¿vos los ves o no?
Yo soy del PTS, PSTU, que es son los compañeros, no son ellos los que llevan la defensa.
¿Y por qué no lo ponen a derecho?
Bueno, eso tendría que preguntarle a la...
Pero vos, si vos tenés que dar un consejo, por ejemplo, ayer pusieron a derecho a...
Los compañeros del Partido Obrero, sí.
¿Y por qué no lo ponen a derecho?
Mirá, no, yo no tengo la respuesta, le habría que preguntársela.
Ok, te lo pregunto de otra manera. Si vos tuvieras que tomar una decisión o sugerir, ¿lo pondrías a derecho o no?
Mirá, eso lo tienen que ver los abogados.
No, te estoy preguntando a vos.
No conozco la causa de...
pero, loco, el tipo tiraba con una bazuca, está prófugo de la justicia. Lo
no, tenés. tiraba el Chasquibú, no me diga una bazuca.
¿Cómo va a tirar una cheta?
Chasquibú, yo mirá, esto hace muchos años, no me diga una bazuca, pues me da gracia.
Pero escuchame una cosa. ¿Cómo querés que lo... A ver, escuchá, ¿vos lo viste? O sea,
un Chasquibú,
O sea, el tipo tiraba con Chasquibú.
Obvio, por pero entonces, nunca fuiste a la manifestación donde ya está verdaderamente...
¿Cuántos años tenés vos? Perdóname, ¿cuántos años tenés vos?
38.
38, o sea, 38, estamos en el 78, 39. O sea, estamos en 1980, ¿sí? Sí, vos no habías nacido y yo iba a la marcha. O sea, no me digas si fui alguna vez a una marcha.
No, te estoy diciendo.
Vos tenías 2 años y yo caí preso en la marcha del 30 de marzo. O sea, bueno, no diga boludeces.
Genial, genial. ¿Okay? Estoy diciendo, bueno, entonces con más razón.
Bueno, pero ponerlo a derecho. No, pero poner. Pero.
De decir que es un mortero cuando es.
Bueno, tiraba, ¿cómo lo cargué? ¿Cómo lo llamo?
Tiraba bombas. No sé,
¿cómo? Ver, yo no dije que tiraba bombas. Pero
algo.
Yo no dije que tiraba bombas. Vos decís que tiraba chacabú.
A los que estuvieron en la plaza ese día y que yo te puedo asegurar que yo no sé en qué manifestaciones participaste vos, yo te digo, yo he participado en muchísimas movilizaciones donde los morteros de la bomba de estruendo son los morteros de la bomba de estruendo,
pero este pibe, pero
el daño no es el mismo, no es el mismo daño que te hacen ni la ni los gases ni la bala de goma. Le sacaron un ojo a 4 personas.
No, pero...
5 personas que perdieron un ojo. Pero no,
Nicolás, totalmente de acuerdo. Totalmente.
Que hay una demonización de una persona que, cuando vos tenés impunidad por el otro lado, se asciende...
Nicolás.
El asesino de Rafael Abuel no está.
Nicolás, escuchá, dame un segundo.
Hablemos de todo. No, a ver.
Escuchame una cosa. Dame
la dimensión de un...
Nicolás.
Y de alguien que tiene un chasquibum. No hablamos de los asesinos de Rafael Abuel que están...
Escuchá, dame un segundo, no te vayas. Nicolás, ¿estás ahí?
Sí.
Sí, disculpame, pero viste bien los títulos de acá son muy, te diría casi estalinistas. Casi. Vienen los títulos, me tengo que ir a los títulos. No, para cerrar la nota, estoy de acuerdo en que hay que repudiar la represión ilegal, que hay que echar de la fuerza de seguridad lo que reprimió ilegalmente, hay que hacer un juicio y si corresponde que vayan presos. Pero del lado de lo que uno puede llamar el campo popular, a lo tuyo, también lo tenés que poner a derecho, porque si no, se vuelve todo muy asimétrico. No sé si vos pensás igual. No, pensás igual.
Yo por eso te digo, pienso que no hay punto de comparación en lo que significa
no,
la violencia
ya sé
estatal.
Que no,
eso
ya...
digo, creo que si no volvemos a discutir la teoría de los dos demonios.
No, ya lo sé, pero digamos...
Si uno analiza la mayoría, digamos, de los medios de comunicación poniendo el foco, el eje, hablar de un pibe que tenía un mortero, o sea, el Banabazoca, no sé, bueno...
Poné el nombre que quieras, olvídate mortero, está bien, mala mía, sacar el nombre de mortero.
Me parece que ahí está el punto, digamos.
Está bien, pero...
Vos lo señalaste al comienzo, dijiste, bueno, no se le dio la importancia que tuvo, la magnitud de la movilización del mediodía, además de los cacerolazos de la noche... El que no toma nota de eso, el gobierno tomó nota.
Saben, pero yo te lo planteo así, quizás para cerrar la nota. Ya hablamos del papel de ustedes, de la represión ilegal, de la fuerte de la movilización, de la política de gobierno, que ustedes no están en contra, el derecho a protestar, de que puedes convocar una huelga general. Eso está todo dentro de un marco constitucional. Este pibe está prófugo. Y ustedes saben dónde está. No vos. Pero su organización política sabe dónde está, porque la organización política protege a su militante. Y más a la izquierda, pues ya lo sabemos. Entonces, entréguenlo a la justicia, pónganlo a derecho. Porque si no, te tiñe de ilegalidad toda tu actividad política, porque uno lo tuyo, o colateral tuyo, está prófugo. A eso
mira, no, como te digo anteriormente, yo no estoy al tanto de la estrategia legal que llevan los compañeros, o sea, no te podría decir...
Pero por eso yo te hice una pregunta puntual, vos
sos... Es fundamento, no soy abogado tampoco, entonces no te voy
no,
a decir,
bueno.
Es una decisión que tomaron ellos, los compañeros...
¿Vos no lo pondrías a derecho?
los compañeros que han presentado del Partido Obrero tomaron esa decisión. Yo no te voy a decir cuál sería la estrategia legal que tienen.
Pero escuchame una cosa, vos sos diputado.
Ellos están apelando, por eso te digo, ellos han apelado, entonces estarán esperando la apelación. No estoy siguiendo la causa.
No, pero lo que te quiero decir, al margen de que sos un dirigente político, sos diputado y haces las leyes, viste que las leyes están para cumplirlas, supuestamente.
No, por eso te digo, nosotros creo que acá hay un problema que viene de parte del gobierno, del Estado. No me parece que tengamos que hacer poco en...
Porque ya hicimos, o sea, recorrimos todos los temas. Llega un momento que uno dice, bueno, está bien, no vamos a poner de acuerdo. Bueno, Nicolás, gracias por la nota,
No, por favor,
gracias. Te mando un abrazo, chao.
Hasta luego, un abrazo.
Nicolás del Caño, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, al frente de Izquierda.